Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y, como de costumbres, bienvenidos a su resumen deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les habla Pepe Lacalle. Traducción, Pepe, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente detrás de los controles, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
¿De dónde iba a ser Sanja y de la Juan?
Bueno, ya lo oyeron. La enciclopedia del béisbol cubano, él dice ser, la enciclopedia del béisbol cubano está calentando en el bullpen Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, señor Lacayo, ¿cómo está usted?
Bien, gracias.
Bueno, me alegro.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy. Porque ayer yo sinceramente le tiré un tirito a Rafael, pero no se lo llevé. Hace dos días le dije de la corbatica esa, pero yo nunca lo he visto. Pensé que ayer, cuando se puso la chaqueta esa, iba a venir con la con eso, que por fin no averiguamos el nombre de esa.
Yo no
que
sé
se usaba mucho antes.
Se usaba, lo usaban los cowboys.
Pero hoy trajiste la corbata. Ese color.
Que es una corbata Ralph Lauren.
Es como si fuera oro, ¿no? Brillante.
Es negra con una cosita de colores.
Y una camisa. La camisa no tiene las iniciales tuyas.
Sí, como no, chico.
¿Ah, sí?
Ah, hombre, okay. Mi camisa todas tienen mis iniciales.
Y los zapatos son, ¿cómo lo llaman los zapatos esos? Que no. Una vez le dije a Demio, hay unos zapatos que valen $750, ballet.
Hey.
¿Y es verdad? Y hasta no. 1,000 pesos. ¿Y Demio esos a mí?
Son...
Me quedo descalzo.
Ferragamo. Son ferragamo. Los vale, no valen eso.
Valen más, ¿no?
Los ferragamo, sí.
No, pero aquí lo vendieron un especial. Yo compré dos. ¿Tú sabes cómo lo cogimos? A 139 pesos. El de mí compró uno, todavía lo tiene. Ya le ha puesto dos suelas, porque sigue usándolo. Pues son muy buenos, suavecitos.
Este es un show deportivo.
Pero no, es que en la calle no sabe lo que es zapato ballet.
¡Uy! No, muchacho. Gracias a Dios. Pero sí sé que tenemos dos nuevos amigos en Facebook, en nuestra página
son
oficial.
¿Son 51 entonces?
No, son 160 y pico.
No, pero tú me dijiste a mí que está 49, ¿no?
No, ha crecido la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes. Y también tenemos, recuerden que nos pueden leer ya sea por, preferimos que nos lean por Al Duro y Sin Guantes guión Martí, nuestra página oficial de Facebook, pero también pueden leer lo que yo pongo en martinoticias.com, en Twitter y en Facebook. Así que tenemos varias opciones y recuerden que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había escuchado. Probablemente sí es verdad y sí lo dijo. Así que con eso le vamos a pedir al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar, me dice nuestro productorazo Héctor El Cepillo Carrillo que copias de todo programa, es más, las últimas dos semanas, están en martinoticias.com. Usted simplemente va a la página principal de martinoticias.com, busca Al Duro y Sin Guantes y va a poder escuchar dos semanas de disparates del Guajiro Peña. ¿Sí? ¿Usted quería sopa? Tome tres tazas. Ahora sí, el béisbol de las Grandes Ligas. Un increíble resultado esta tarde en Detroit. Los Atléticos de Oakland estaban a un strike de ganar el partido. Tenían una ventaja de 4 carreras frente a los Tigres y aún así perdieron. Perdieron porque Bo Four, ¿sí?, el taponero oficial de los Atléticos, echó a perder, malogró el rescate, lleva 3 derrotas contra 0 victorias. Bo Four, 4 carreras limpias en 2/3 de entrada, incluyendo un impresionante cuadrangular de 3 carreras que conectó por parte de los Tigres del Detroit, Torii Hunter.
El viejito.
Correcto.
Siempre se ha destacado por su guante, ahora después de viejo le ha dado por batear.
Torrey Hunter la botó con dos en base a lo profundo del central izquierdo, impulsando tres carreras, la carrera del empate y la de la victoria, para dejar en el campo a los Atléticos de Oakland 7-6. ¿Qué significa esto? Primero, que los Tigres por fin lograron vencer a los Atléticos tras haber perdido tres juegos en esta misma serie contra ellos. Los primeros tres partidos los perdieron. Por poco son barridos 4 en fila en casa. El partido lo ganó Joaquín Benoit, el dominicano, 4-0, porque ya no existe José Valverde con los Tigres del Detroit. No jugó Joenny Céspedes. Y quería que el Guajiro Peña me dijera.
¿Y qué pasó con Cabrera?
Cabrera se lesionó y tuvo que salir del partido.
La lesión que tenía ahora tiene otra más.
Deslizándose en segunda base con una pelota que él dio contra la cerca, se torció el tobillo aún más de lo que está.
Sí, señor.
Tuvo que abandonar el
partido. Pero teniendo, antes de él se metió dos hilitos.
Sí, que está teniendo una temporada monstruosa.
Repítelo otra vez, Rafael.
Monstruosa. Así el mismo. Líder de los bateadores con 357. Líder de carrera impulsada con 130. Líder en hit con 173. Líder en porcentaje en basarse con 450. Sí. En slugging con 683. Y en promedio en basarse más slugging, 1132, que es un número anormal.
Increíble. Bueno, está bateando 359. Después
y de los jonrones estaban ahí baboseando.
No, pero anoche tu socio, Chris Davis, batió otro.
Pero perdedor. Perdió juego.
Tiene 43 jonrones Cabrera, 47 tiene Davis, está 4 de él. Si gana la triple corona, sería la primera vez que dos triple coronas se ganan así de modo consecutivo. Eso no ha pasado nunca. Pero hoy en día Cabrera tiene muchos mejores números en todas las columnas que el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado no había un Chris Davis que se volvió loco metiendo jonrones. Y a lo mejor no gana la triple corona. Pero yo estoy casi seguro que lo que sí va a ganar Cabrera, sobre todo si el equipo de Detroit hace, por lo menos llega hasta la Serie Mundial, es que va a ser el jugador más valioso. El año pasado lo fue, pero hubo su discusión. Yo creo que la discusión está entre él y Mark Trout, igualito que el año pasado, pero esta vez yo creo que Cabrera es,
exactamente, sí,
es tiene que ser.
Pero muy eso, bien. Esa ahora, palabra que tú dijiste es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Lo que está haciendo, porque eso de ir jugando lesionado, Liran quería sentarlo,
sí,
y dijo no me siento, yo estoy bien, metió un ron, pero fíjate, ahora se lastima la ingle, ¿no?
No, el tobillo.
Y el tobillo y la ingle, dice. Pero
también, parece que hubo un tuit de los Tigres.
¿Eh? Los Tigres dicen que tiene, bueno, el que lee estas cosas mejor que nadie es Rafael.
Así dispara, que, Rafael.
Las cosas médicas son tuyas. Yo te las dejo a ti.
Tiene, como dice, molestia en el abdomen. Parece que se estiró un músculo del abdomen. Eso pasa a veces.
Además del tobillo, tiene el abdomen.
Exactamente. Ahí. Y eso le afecta al swing. O sea,
fíjate, lo que le pasa a Cabrera es igual. Si tú te ponchas y tú sientes, papá, y sigue, te va a pasar otra cosa al carro tuyo. Por sí, ejemplo. Y eso le está pasando a Cabrera. Claro, claro, él es un ser humano.
Se pone a defender
una parte,
otra parte, y se lesiona la
exactamente
otra. Porque uno está hecho en balance, ¿no?
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con Joenny Céspedes?
¿Qué pasó?
Hoy no jugó otra vez, pero no, espérate.
Acuérdate que hoy el día de casi todos los jueves se es libre y él jugó todos los días, entonces lo vuelven a sentar porque...
fíjate, pues acaba de conectar dos hits anteayer, sí, por fin está comenzando a salir de su mala racha y tú lo vas a sentar el día siguiente.
Pero yo estaba leyendo el artículo, tiene 61 empujadas.
Sí.
Y el equipo, si él se cansa y se está agotando, hay que sentarlo. Ay, eso no es nada del otro mundo. Los clubes que están compitiendo y están compitiendo con un equipo que ellos le ganaron de milagro en el último juego, sí, el año pasado. Pues ese equipo es superior al de ellos.
¿Tú has revisado los numeritos de Joenny Céspedes desde que batió el derbi, desde que ganó el derbi de jonrones?
Sí, no.
Está bateando 220.
Los numeritos es que ha metido como 12 dobles extra después de juego de las estrellas. Tiene como 20 dobles. Y tiene como 61 carreras empujadas.
Sí, pero ha conectado 3 jonrones o 4 jonrones de juego de estrellas.
No, o sea, sí, no, sí, importa.
Sí, y está bateando 216 desde el juego de estrellas. Y estuvo fuera 4 días inmediatamente después del derbi de jonrones lesionado. Sí, yo me acuerdo de eso. Y no. La semana antepasada se perdió dos partidos más lesionados.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Céspedes es un pelotero clave del equipo y cuando tú puedes oportunidad de... Mira el juego que han perdido. Eso es culpa de él. Fue el mejor relevo que tiene y le entra a bombazo limpio porque el equipo de Detroit le mete a bombazo a cualquiera, señor. Eso no hay duda. Y si para ganar al Detroit, ellos perdieron después... ¿Te acuerdas el año pasado lo que pasó?
Sí.
De 3-3 Detroit le metió...
Lo que a mí me extraña es que Céspedes, justamente cuando está saliendo de su mala racha, lo sientan. Bueno, yo sé que eso pasa a veces. Yo no lo haría. Si yo veo que un pelotero está caliente, yo lo pongo. Porque así como... Acuérdate que la mayoría en la pelota es un deporte de rachas, buenas y malas. Tú tienes un pelotero que está pasando por un buen momento, úsalo. Porque vienen los momentos malos más tarde. Bueno, otro resultado final hoy en día.
Perdona, Pepe, una de las cosas que posiblemente lo hayan sentado es que contra piches derecho está bateando aún menos. Iban a pichar un piche derecho y a lo mejor dijeron.
Esas son son estrategias que se usan en la pelota. Pero cuando. ¿Tú sabes lo que es estrategia?
No.
¿No? Ah, bueno. Ya tú lo viste todo.
Bueno, Guajiro, hablando de estrategia, los Tampa Bay Rays volvieron a perder contra los Angelinos de Anaheim 2-0. Lo ganó Vargas 8-5. Lo perdió Odorizzi 0-1. Y lo salvó Freire, el colombiano, su número 28. En ese partido, Junel Escobar, el cubano shortstop del Tampa Bay, un hit en 4 turnos al bate, fue un doblete. Su doblete número 22 de la campaña fue contra el colombiano Frieri y está bateando 268. Dejó 5 hombres en base.
Me quitaste la noticia esa de que yo tenía para los dobles de Escobar, que han sido primera vez que batía 20 y pico dobles. Pero está bateando 260 y pico. Y el equipo de Tampa perdió un juego ayer, fue ayer, ¿no?
Parece que todos los días están perdiendo.
No, importantísimo. Ahora es que tienen que ganar, si no...
Hoy perdieron, ayer ganaron de puro milagro, anteayer perdieron contra este mismo Anaheim.
Exactamente. Y entonces es el momento que ellos tienen que buscar la manera de recuperarse porque hay dos o tres equipos ahí que están fajados de verdad para ir y nadie le va a dar chance. Tienen que hacerlo ellos mismos y ganar, pero no lo están haciendo.
Los Reales de Kansas City ganaron otra vez. Le barrieron la serie completa a los Mellizos de Minnesota. El resultado hoy 3-1. Lo ganó el panameño Bruce Chen, 6-2 es su promedio. Lo perdió el dominicano Samuel Deduno, 8-8. Y lo salvó Holland, su número 36. En ese partido, el cubano-americano primera base del Kansas City, Eric Hosmer, un hit en 4 turnos al bate. Fue un doblete. No, fue un sencillo. Y se ponchó 2 veces Eric Hosmer y está bateando 294. En ese juego, la figura principal, el panameño Bruce Chen, 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, un boleto ponchó a 3 y su efectividad descendió a 2.79 carreras limpias. Anoche, en el béisbol de las mayores, estuvimos hablando de que no estábamos seguros qué fue lo que pasó con Yasiel Puig, pero ya sabemos qué fue lo que pasó anoche con Yasiel Puig. También les había dicho que Hiroki Kuroda terminó siendo bombardeado por los Azulejos de Toronto. El pitcher japonés de los Yankees perdió su número 10 de la campaña contra 11 victorias. Solo 5 entradas, 9 hits, 7 carreras, un boleto ponchó a 4. En ese partido, los Azulejos de Toronto no solamente ganaron el juego, le ganaron la serie a los Yankees de Nueva York, 2 de 3 partidos, y los Yankees habían perdido terreno en la lucha por el wild card de la Liga Americana. Pero hoy, como los Yankees tienen bastante suerte, los 3 equipos que estaban por delante de ellos, los Atléticos ya perdieron, los Tampa Bay Rays ya perdieron, entonces los Yankees, sin jugar, han ganado terreno en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Así es la pelota, es redonda, pero viene en caja cuadrada. Y también les había dicho, o había comentado en tempranito y de mañana, en el noticiero de las 12 del día, que Leonis Martín ayer tuvo el juego más productivo de su carrera profesional, porque impulsó 4 carreras con 2 imparables, incluyendo su jonrón número 7 de la temporada. Es la primera vez que el cubano impulsa 4 carreras en un partido. Además, anotó 2 y había entendido que se había robado una base, pero no la veo aquí. De cualquier manera, cuatro carreras impulsadas es más que suficiente. Está bateando 269 y la gente allá en Villa Clara estaba muy contenta con ese desempeño. Rafael, ¿quieres agregar algo sobre la jornada de anoche?
No, tú sabes que yo mando un Twitter diario con un titular de la mejor actuación de un cubano en Grandes Ligas todos los días, los 7 días de la semana. Y hoy le dediqué el Twitter precisamente a él. Son sus cuatro carreras. Así que fue que el que salió. Twitter, que la gente lo retweet para que sepa, manda de nuevo a miles de personas. Una cosa interesantísima, ¿no?
Tú sabes que en ese juego el viejito empujó las 60 del año. Ibaña. Sí. No robó base por bola.
Bueno, ya tengo el cable oficial de lo que pasó ayer con Yasiel Puig. Esto fue después de todas las conferencias de prensa, porque Yasiel Puig también mandó un tweet, ¿sabías?
Sí.
Okay, de lo que pasó. Y Don Mattingly no mandó uno, pero los Dodgers luego tuvieron una conferencia de prensa. Habló Nolasco, habló Don Mattingly. Y esto es lo que la prensa publicó aquí en Estados Unidos. El novato cubano Yasiel Puig fue removido del juego en el quinto episodio tras exasperar al manager Don Mattingly. ¿Qué fue lo que hizo? Uno, no se deslizó en la intermedia en el primer episodio cuando estaba...
Mal hecho.
Pero déjame terminar. Cuando estaba en posibilidad de impedir una doble matanza. Strike número uno. Se mostró disgustado azotando su bate tras...
Eso lo hace todo el mundo. Eso no.
Sí, eso hace todo el mundo. Pero él lo hace todos los días.
No, si no se pone yo todos los días, ¿no?
Sí, se pone, bueno, cuando se pone, no, o cuando eso, está out.
Es la primera vez que lo hace, Marte que lo dijo.
No. Transportarse en el tercero y luego jugó sin ímpetu en el outfield.
Eso sí, no se ve nada más que en Cuba, en el béisbol de Manigua. Eso es Manigua, que tú coges una bola y se la tires con el guante al otro outfield, y ya lo ha hecho dos veces y ayer se la tiró al público con el guante. Es más, decirte una cosa que yo estaba comentando con Tony Taylor. Había una regla en el béisbol que Jody Mayo rompió esa regla. Jody Mayo le dieron un batazo a center field y salió corriendo y cogió la bola y siguió tirando la bola en el aire del área. Llegó hasta el shortstop y el hombre tercero no pudo notar. Y desde ese día pusieron la regla que cuando tú haces contacto, la bola ya es out. ¿Ok? Y puede ser físico. Eso es historia de Jody Mayo. Así que esas cositas, Davasco hizo una declaración muy buena, que eso que hizo él está mal hecho, pero que le ha contribuido 50 millones, así mismo 50 millones de veces más para que el equipo esté donde está, y eso le pasa a cualquier muchacho joven como él.
Okay,
pero hay que decírselo. Sí. Hay que decírselo porque hay que decirle lo que tiene que hacer bien. Esto, no hay duda que él ha sido un fenómeno hasta ahora, ¿no? La gente decía, bueno, no, vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Bueno, ha durado bastante, ¿no? Pero era un muchacho, como quiera que sea, eso lo hemos hablado otras veces, un muchacho que aquí lo estaba diciendo también, ahora lo estoy leyendo aquí en la pantalla de la computadora, que no solo viene a jugar en una pelota distinta, viene una cultura distinta, un idioma que no entiende, tiene 22 años, un muchacho muy crudo. Yo dije, tiene que civilizarse. Tiene que aprender de todo.
Exactamente.
Que de todo. Y hay que ser un poco
aquí le pagan.
Exactamente. Hay que regañarlo como los muchachos, pero hay que ser comprensivo con esa situación también, que es mal educado, que es grosero. Todo eso es cierto. Sí. Es verdad que es así. Y tiene que quitárselo, porque no dura mucho aquí, por muy bueno que sea. ¿Ok? Simplemente los machos no lo quieren y lo sacan.
A veces un comentario del policía que lo cogió manejando 97 millas por hora. Dice, ¿y eso que va a ser un ciclón? Dice el policía, le cayó y lo cogió. Y entonces, dice... Ah, usted es el pelotero del club aquí, el cubano que no habla inglés. ¿Dónde va a quedar los papeles? No tenía papeles. Tú tienes que tener... Y entonces...
Aroldis Chapman.
No, chico, estamos hablando
porque
de...
Aroldis Chapman lo cogieron el año pasado con la licencia suspendida y lo echaron preso. Sí,
no, y a Cabrera y a todos ahí, borracho, pero no. Entonces el policía le dijo, después lo entrevistaron, porque no sabía que era... Cuando se enteró, cuando estaba viendo en televisión todos los días a ese hombre, dice, yo creo que ese fue el tipo que yo le puse el ticket. Pero bueno... lo que dijo Rafael, él tiene que civilizarse y similar esas cositas que Mattingly le va a ayudar. Según las palabras de Mattingly, en este momento que él no se tiró, yo noté que yo tenía que sacar del juego y poner
bien,
a Schumacher, claro, que iba a ser mejor para nosotros. Y así sucedió.
Y hay que sacarlo para que sepa que eso no se hace.
Y ya declaró que el viernes está en el line-up.
Sí. Y tiene que hacerle caso a los mayores que están ahí, que sobre todo a Adrián González, que es un muchacho serio, sólido, que conoce la cultura porque nació aquí y que habla muy bien español. Él tiene que dejarse guiar, tú sabes.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Puerto Padre, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bueno, el Guajiro Peña se pone contento porque por fin tiene, dice él, o entendió que hay contacto de Puerto Padre. De cualquier manera, en las tablas de posiciones, les vamos a decir lo que estuviera ocurriendo si la postemporada comenzara hoy. Los Medias Rojas de Boston ganarían la Liga Americana Este y tendrían ventaja de local durante toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, si llegan. Los Tigres del Detroit ganarían la Liga Americana Centro y los Texas Rangers ganarían la Liga Americana Oeste. El juego de playoff por el wild card o comodín se jugaría entre los Atléticos de Oakland, que están viajando a Tampa Bay para enfrentarse a los Tampa Bay Rays. El que gane ese partido entre Oakland y Tampa, entonces viaja a Boston para enfrentarse a los Medias Rojas, mientras que los Tigres del Detroit viajarían a Texas para enfrentarse a los Rangers en la primera ronda de la postemporada. Baltimore quedaría fuera por 4 juegos, Cleveland quedaría fuera por 3 juegos y medio, y los Yankees de Nueva York, hoy por hoy, quedarían fuera por 5 juegos en el wild card de la Liga Americana. Pasamos al viejo circuito, donde las cosas están igual de interesantes. Hoy por hoy, el equipo que dirige el cubano Freddy González, los Bravos de Atlanta, ganarían la Liga Nacional Este y tendrían ventaja de local durante todos los playoffs del viejo circuito. Los Cardenales de San Luis ganarían la Liga Nacional Centro y los Dodgers de Los Ángeles y Yasiel Puig irían a los playoffs como los campeones oficiales de la Liga Nacional Oeste. El juego de playoff por el wild card del viejo circuito sería entre los Rojos de Cincinnati, que viajarían a Pittsburgh y se enfrentarían al cubano-americano Gaby Sánchez contra los Piratas, y el que gane ese juego entonces viajaría a Atlanta para enfrentarse a los Bravos en la primera ronda de los playoffs, mientras que los Cardenales de San Luis tendrían que ir a Los Ángeles para abrir la postemporada contra los Dodgers de Los Ángeles. Quedarían fuera Arizona por 6 juegos, Washington por 7, Colorado por 12 y Filadelfia por 14. Y por si acaso se lo han preguntado, porque más de uno se ha preguntado, los Marlins de Miami a 25 juegos de primer lugar en la lucha por el comodín. Damas y caballeros, no se vayan, que a continuación les tenemos... Les hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Visto que en el ciclismo internacional han cambiado las caras, porque la mayoría de los más famosos o dieron positivo o simplemente se retiraron antes que dejara. Y resulta que hoy ganó la sexta etapa de la Vuelta a España. No la ganó, la quedó en segundo lugar un argentino. Hace muchos años que ningún argentino quedaba entre los primeros lugares en lo que era la Vuelta a España. Este se llama Maximiliano Richese, o sea que es un argentino, pero tiene lo italiano ahí mismo, ¿no? Richese, del equipo Lampre Mérida, escoltó al ganador por segunda jornada consecutiva, o sea, tuvo 2 días seguidos a quedar en segundo lugar. En esta ocasión, el ganador de la etapa fue el danés Michael Morkop, quien cronometró 3 horas, 54 minutos y 15 segundos en la ruta de 175 kilómetros desde Guijuelo hasta Cáceres. Nosotros en otros años hemos narrado la Vuelta a España, inclusive hemos hecho un programa durante la Vuelta a España en que hablamos de todas las etapas y lo que hay allí. Hay una amalgama de lo que es el deporte con la cultura, pero después de los escándalos del dopaje, en realidad hemos perdido un poco de impulso en cubrir tanto el ciclismo y ninguno de nosotros pues, les ha prestado tanto atención hasta que se limpia el panorama. Y vemos con alegría que haya por lo menos ciclistas nuevos que no habíamos visto nunca y que hay una posibilidad de que esos ciclistas que sean chequeados mucho más pues no estén en el asunto del positivo. Aquí hay una cosa que está pasando en el deporte de Estados Unidos, en la Asociación Nacional de Fútbol Americano, que se llama la NFL, la National Football League, o sea, la Liga Nacional de Fútbol, que más de 4.500 exjugadores de fútbol americano pusieron una demanda por la cantidad de conmociones cerebrales que han recibido en todos los niveles. Y llegaron a un acuerdo de pagar en la liga $765 millones, que ustedes pensarán que es una cantidad de dinero tremendo, pero que ha despertado una serie de protestas de que están es muy poco dinero para el daño que han tenido jugadores americanos. Eso demuestra lo peligroso que es este deporte, ¿no? Entre los demandantes hay al menos 10 miembros del Salón de la Fama de la liga, incluyendo al ex running back de los Cowboys de Dallas, Tony Dorsett. También está el quarterback Jim McMahon, ganador del Super Bowl con los Osos de Chicago, y la familia de linebacker Junior Sot, quien se suicidó el año pasado. Muchos de estos individuos le dan una conmoción cerebral por los golpes, entra en una depresión. Sí. Y en el caso de Junior Seo, un muchacho que jugó aquí, un tremendo atleta, se suicidó. Y todo el mundo dijo, ¿cómo se suicidó ese muchacho? Muchachos que se retiran, ricos, aparentemente sanos, pero tienen por dentro el vamos a decir, la lesión cerebral.
Las secuelas.
La secuela que empieza y que progresa y se convierte en un problema grande. Bueno, aquí hay una noticia de ciclismo que no es tan buena como la que dimos antes, que es uno de los ciclistas ya veteranos, que lo hemos visto competir mucho tiempo, Danilo Di Luca, el italiano. Lo llamó para la semana que viene el Comité Olímpico de Italia, después de un chequeo de sorpresa que le hicieron este año antes del Giro de Italia. Y dio positivo este ciclista que ya tiene 37 años, Danilo Di Luca, por EPO. Esa es la hormona que segrega los riñones y que le da, vamos a decir, la orden al tuétano de que suelte hemoglobina, suelte hematocrito, y sube la hemoglobina de la sangre y le da más oxígeno, ¿no? Entonces, esa hormona se ha sintetizado en laboratorio y se usa normalmente, esto es una medicina buenísima y muy importante para la persona que tiene una anemia ya grande, que no pueden producir glóbulos rojos, pero los ciclistas y otros atletas la usan porque, claro, le suben los glóbulos rojos instantáneamente. En 10 minutos que se la ponen, tienen una cantidad de oxígeno en la sangre, da una energía tremenda y usted está dando pedal como si el mundo se fuera a acabar. Entonces, este dio positivo de eso. Y en Italia, no importa de qué federación sea usted y qué deporte, el Comité Olímpico de Italia, que le dicen el CONI, es el que llama a contar a la gente y es tremendamente severo. Esto fue presidente del comité, esto lo estoy diciendo no de las noticias, sino de experiencia personal. El presidente del Comité Olímpico de Italia fue un señor que se llama Mario Pescante, que es un viejo amigo, y Mario es un individuo tremendamente, vamos a decir, ama el deporte, ha dedicado su carrera, su cosa y sus medios económicos a mejorar el deporte italiano. Fue cuando agarró el Comité Olímpico, ha puesto una regla ahí que el que falle le pasan la cuchilla. Y a este muchacho, Danilo Di Luca, pues lo han llamado, y cuando lo han llamado, eso es la Inquisición. Dio positivo, lo más probable es que la única bicicleta que use sea para darle vuelta a la cuadra, porque no lo dejen montar más a Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Va y va, después han bateado un jonrón. Soy Guajiro.
Bueno, hoy voy a complacer a los fanáticos de Puerto Padre, cuando Guajiro Peña pichó por última vez como pelotero amateur, no jugué juvenil, en Puerto Padre. Y de ahí vine para La Habana un trayado y esa fue historia. Pero si un día como hoy se terminara la temporada, pues voy a seguir lo que yo, la calle. Me voy a llevar por la calle por primera vez para ver si a los fanáticos les gusta esa cosa. Si se terminara el campeonato, faltan 30 juegos todavía en Grandes Ligas. 30, oigan eso. Molina, de San Luis, Champion Bate con 3.33. Jonrone, Álvarez, con 32 de los Piratas. Carrera empujada, Goldsmith, de Arizona, 104. Y hit, Carpenter, Cardenales, 159. Doble, Carpenter, de los Cardenales, 43. Triple, Smarty, de los Piratas, 10 triples tiene, como corre. Pues jugadas malas. Base robada, segura, 38. Pitcher, Silverman, de Washington, eso es la Liga Nacional, tiene 15 y 7. Ponchado, Kershaw, quien va a ser del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, 197. Salvado, quien va a ser el enanito de enano, porque es un enano, 5'9", 5'10". Tiene 42 salvados. Y en la Liga Americana...
¿Quién es el tipo?
Kimbrel, del equipo de... del equipo, el enanito. Porque cualquiera lo ve, pero qué clase es rollo yo. Pero bueno, en la Liga Americana, díganlo, no lo voy a mencionar. Líder en bateo. Jonrón, David. Le sigue el que le dije. Y carrera empujada, 130. Cabrera. Si se acabara hoy, eso es suponiendo. Y Cabrera, 170. Doble, Machado, 44. Se volvió loco. Qué clase tercera base. Triple, Ashburner del Boston. Tremendo pelotero. Tiene 8. Y base robada también. Ashburner, 47. Pitching, Chire. ¿Perdió por fin ayer o antier? ¿O no pichó? Porque perdió Detroit.
Max Scherzer. ¿Tiene? Iba a perder hoy, pero lo salvaron en el último segundo.
No tuvo que ver con la decisión.
Bueno, pues tiene 19, fuera líder en picheo. Y en carrera limpia, Sánchez de Detroit. Ponchado, Darvish de Texas, 225. Y salvado, Johnson del Baltimore, que fue el año pasado también con el Baltimore, 40. Eso sí pasa. Y ahora viene una noticia que me tiene preocupado, Rafael, para que te enteres. Un coreano que tiene cerca de $1 billón, exactamente 899 millones de dólares, entrenó por 4 años con el señor Nicro. Lo entrenó para tirar nudillo. Este coreano dice que Phil Nicro lo enseñó a tirar y va a pichar porque compró un equipo en los Estados Unidos y él va a pichar y nunca en su vida ha jugado béisbol, pero... Quiero decirle que todo el mundo puede hacer lo que quiere en la vida y yo lo soy. Soy un millonario que no me interesa.
¿Cómo se llama?
Quise comprar los Dodgers y no me aceptaron. ¿Oye eso?
¿Cómo se llama este caballero?
Ahorita viene, cállate la boca. El nombre este es Goyan, se llama.
Goyan,
coreano. Los Andes de Goyan. Es una empresa que tiene.
Ah, pero la... Sí.
Pero Phil Nicro, una persona muy decente, me enseñó. Tuve 8 años aprendiendo a tirar nudillo. Oye, lo que le costó. Y él piensa, eso por el guajiro, que va a pichar. Ahora es distinto. Pero compró un equipo para hacer él en los Estados Unidos una liga independiente donde él va a pichar. Ahí fue donde jugó Ricky Henderson. Sí. Cuando se retiró.
Canseco.
Y Canseco también. Sí. Pero bueno, el nombre de ese señor es Wander de Goyan. Porque ahí fue donde hizo dinero él en su empresa. Y tú sabes lo que
pero ese es el nombre de él.
198 millones de dólares. Pobrecito, ¿por qué no me manda para acá un dinerito para comprar unos caballos? Así que...
Porque tú lo pierdes, por eso no te lo voy a mandar.
Tiene una edad. ¿Sabes cuántos años tiene? 37 años. ¿Sí? ¿Cómo hizo dinero?
No, sí, aquí. ¿A qué edad tú crees que hizo dinero Bill Gates? Y sí, que lo hizo Mark Cuban. Y que lo hizo Steve Jobs. Entonces esa gente hicieron más de $1 billón, más de $1,000 millones de dólares.
Y hay un ruso que lo dijiste el otro día que se dice.
Antes de decir, pero el ruso sí lo hizo
Román. Pero se lleva muchos años aquí ya, ¿no?
¿Quién es ruso?
El que tiene el Tinder de Nueva York.
No, él no lleva ningún año aquí, vive en Rusia.
¿No es ruso?
Es ruso, pero vive pero en Rusia.
Siquiera tiene millones para comprar los Estados Unidos.
Bueno, no tanto, pero tiene dinero.
Pero bueno, de todas formas, la gente de Puerto Padre, me alegro que hayan entrado en la combinación que tiene Lacayo. Y hoy les dimos los resultados, Lacayo a un lado y yo a otro, de lo que podía suceder. Pero eso no es así, porque faltan 30 juegos todavía.
Correcto, pero de los 10 equipos que yo di, 9 van a ir a los playoffs.
Pero yo pienso que hay uno que está asegurado, que es Atlanta. Podría ser.
Boston también. Y la única pregunta es, o Pittsburgh gana la división o los Cardenales, uno de los dos va a ganar, o Cincinnati, pero todos van a los playoffs. Amigos, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
No se pierda la retransmisión de la cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, con motivo del 50 aniversario de la marcha a Washington liderada por Martin Luther King, así como de su trascendental discurso, Yo tengo un sueño.
I have a dream.
Este sábado y domingo, a las 8 de la noche, con Margarita Rojo, Alex Rivero, Omar López Montenegro y la participación de representantes de la sociedad civil cubana desde la isla. No se pierda la retransmisión de esta cobertura especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
The name of the game.
Bueno, el Guajiro Peña quería saber qué es lo que está pasando en la Champions League. Toda Cuba estaba pendiente porque hoy fue el sorteo allá en Europa de la UEFA, de la Liga Europea de Campeones. Y les puedo decir para los millones y millones de aficionados del fútbol en Cuba que el grupo de la muerte es el grupo del Barcelona, también conocido como el grupo H, porque ese grupo de la Champions, donde solo clasifican 2 a la próxima ronda, hay 4 excampeones europeos. Está el Ajax Amsterdam de Holanda, el Milán de Italia, el Celtic Glasgow de Escocia y el FC Barcelona de Cataluña, España. De esos 4, 2 van a quedar fuera y 2 avanzan a la próxima ronda. El Real Madrid tuvo mejor suerte. El Real Madrid está en el grupo B, con la Juventus de Turín, ex campeón europeo, el Galatasaray de Turquía, que es un equipo bastante fuerte, pero seamos sinceros, no está entre los mejores del viejo continente, y el FC Copenhague de Dinamarca, que es muy poco conocido y que está en esta fase de la Champions, solamente porque es el campeón danés, porque si no, no estaría ahí. Así que con mucha suerte el Real Madrid, no tanto el Barcelona. Otro grupo complicado, porque tiene el Manchester United de Inglaterra, el Bayern de Múnich de Alemania, el actual campeón de Europa, y el CSKA de Moscú de Rusia, así como el Viktoria Pilsen de la República Checa, es el grupo D. Los primeros partidos se jugarán el martes 17 de septiembre y el miércoles 18 de septiembre en la Champions League. Así que ya, para el deleite del Guajiro Peña, ya comenzó la Liga Europea de Campeones.
Perdona, ¿es cierto que hay un equipo en España que tiene más dinero, que si el dinero que tiene lo usaran por la economía, España no tenía problema con la economía?
No creo que llegue a eso, sí. La economía de España para revivir hace falta mucho más que lo que vale un equipo de fútbol.
Ahora, yo entiendo lo que el Guajiro Peña quiere decir. Sí. O sea,
dispara.
Que para un país que está sufriendo tantos trastornos económicos, que el fútbol genere tanto dinero, y eso es verdad. Porque el Real Madrid y el Barcelona y aún el Valencia son 3 de los 10 equipos más ricos del mundo.
Del mundo, no, pero eso lo leí yo, pero no entendí esa parte de cuando dijeron de la economía de España que tiene un problema, no sé cosa, ¿a qué viene esto? Pero también dijeron que ese club que tiene tantos millones va a ser haciéndole daño a los demás equipos porque ellos están escogiendo los mejores y no hay competencia. Sí.
Eso es falta de competencia porque cuando una liga está dominada por 2 o 3 equipos, eso no le conviene a cualquiera. Pero oye, en la pelota aquí, en los 90, ¿quiénes dominaban la pelota? Y en los 2000, por decirlo así, del 2000 al 2010, ¿quiénes iban a la Serie Mundial todos los años? Los Yankees, Atlanta. De vez en cuando los Medias Rojas, los Yankees y Atlanta siempre dominaban. Lo que pasa es que la pelota es un poquito más competitiva que el fútbol.
Lo que pasa es que en el fútbol son 2 o 3 jueguitos para un campeonato y en el béisbol son 100. Y ahora ganó una medalla, no sé quién, y están criticando a Sally que no hizo nada por el equipo del. Yo no entiendo esto, quedó empatado el juego y ganó otro. Quedó empatado y ganó.
Regresamos con noticias del nuestro pasatiempo nacional. Anoche, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee, mientras que los Cardenales de San Luis perdieron por humillante paliza contra el Cincinnati.
Se salvaron.
¿Qué significa eso? Que si los Piratas ganan esta noche, se empata otra vez la Liga Nacional Centro. Pero los Piratas, claro, no significa nada porque están en el tercer episodio. Por ahora, los Cerveceros de Milwaukee están derrotando a los Piratas de Pittsburgh 2-0. Si los Piratas logran empatar y ganar ese partido, entonces empataría la Liga Nacional Centro. Los Marlins están de visita en la capital norteamericana contra los Nacionales. Están en el tercer episodio, ese partido 0-0. Y recuerden que mañana va a lanzar el pitcher cubano José Fernández para los Marlins contra los Nacionales de Washington. Los Medias Rojas de Boston están derrotando por ahora a los Orioles de Baltimore 1-0. Ese partido en el segundo episodio. Boston va por la barrida y también para ganar terreno en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Y por último, los Bravos de Atlanta también esperan barrerle la serie completa a los Indios de Cleveland. Ese partido 0-0 en la parte baja del tercer episodio. A las 8:10, un juego que no tiene nada que ver con la postemporada. Los Marineros de Seattle de visita en Houston contra los Astros. Y bueno, los puse al día en la pelota porque hoy es una jornada de solamente 9 partidos en el béisbol de las grandes ligas. Guajiro Peña.
No, yo lo que estaba pensando, la Interliga esa, que ha sido un triunfo para el comisionado de béisbol. Y entonces traigo esto aquí porque alguien me escribió que hiciera una comparación entre Pedro Ramos, de 18 años, que por cosas de la vida, por un aguacero, se convirtió en la carrera de él en 15 años. ¿Qué sucedió? Que Charlie Dressen era el chiquitín, le decían, porque había jugado en Cuba como shortstop hacía años, antes de ser manager y pelotero en Grandes Ligas, fue un tremendo pelotero chiquitico, le pusieron un chiquitín. Yo creo que ha sido el pelotero más chiquito, que inclusive que Pee Wee Reese. Y entonces, Pedro Ramos, estaba lloviendo y lo mandaron a buscar 2 o 3 peloteros, y cuando llegó al terreno, Pedro empezó a correr en los Phillies y Charlie Dressen dice, ¿quién es ese muchacho ahí que está corriendo que se va a lastimar? Dice, no, que invitamos a un cubano. Bueno, ¿y qué hace aquí? No, los de los que trajimos que va a pichar también. Y cuando pichó 4 innings, hizo 4 scones y Charlie Dressen no podía creer lo que estaba mirando. Y se quedó en Grandes Ligas desde ese día. Y entonces querían que yo hiciera una comparación, pero eso demora todavía. La comparación entre José Fernández y Pedro Ramos. No sé.
Dan un avance.
El otro pichó 15 años en Grandes Ligas, ganó 150 y pico. Sí, claro, el primer año, figúrate tú.
Está muy bien,
pero si este sigue así, pudiera ser. Sí. Que dentro, había que esperar 10 años. Y a lo mejor Peña no está aquí porque ya Peña tiene 80, va a cumplir 80. No, yo pienso vivir hasta 96.
96, exactamente.
96 años, ya son. Es un
97.
Sí, yo. ¿Qué? 97, entonces. Okay. Pero eso es un decir, ¿tú me entiendes? Sí. Porque la gente, ¿cómo vas a comparar un año con 15 años de béisbol?
Naturalmente. Lo que tienen un estilo parecido, son dos pitches fuertes.
Y el mismo físico.
Exactamente. Exactamente.
Exactamente.
Pero Ramos Lucía, cuando era joven, igual que muchacho era.
Sí, señor.
Muchísimo. Esto. Bueno, este muchacho nos está llenando de alegría, como dice José Fernández. Esto, no solo por lo bueno que es como atleta, sino lo pintoresco que es y lo simpático. El muchacho ha acaparado, vamos a decir, la atención. Ayer estábamos, Pepe y yo, viendo un documental de ahí de una cadena de televisión que estaban entrevistando. Le estaba parado ahí hablando como si hubiera estado en televisión toda su vida. Entonces, haciendo los cuentos, y entonces, ¿cómo era Stanton? Y dice, bueno, Stanton, el problema es que se pone a mirarse en el espejo, flexionar los músculos y mirarse en el espejo. Dice, yo lo he agarrado 3 veces en eso. Vaya, como que es medio narcisista. Y entonces le preguntaron, si se metían en una habitación, entrarse a golpe, Stanton, y hacía el puig, ¿quién salía? Dijo, no, Stanton es el que sale. Yo le he dicho a él que él no es normal, que él no tiene un físico de persona, que no es normal. Muy simpático, José Fernández.
El muchacho, estaba hablando de los años, no actúa como si fuera un muchacho de 21 años que tiene 15 o 20 días. Vamos a poner 20 años, sinceramente. Sí. Él está, y todo el mundo, inclusive los muchachos, el manager, están pensando que está pichando como si tuviera 30 años. Es cosa que hace él. Por ejemplo, cuando le dicen que lo van a sacar, él no quiere irse de ahí, porque quiere seguir compitiendo y eso le ayuda. Mentalmente se prepara para eso.
Claro, y además, como hay uno de los pitchers de los manes que terminó, son jóvenes todos, terminó un juego. Él está molesto porque no le han dejado terminar un juego, y que es un juego completo. Y entonces lo han sacado en el octavo inning y dice, ¿por qué yo no me quedo ese inning, no?
Y esa cosa cuando va para el juego de estrellas, qué casualidad que va para echar un inning, un muchachito, un niño, y tiene que enfrentar a Peoria, a David y a Cabrera.
Sí, sí.
Y entonces, la segunda base del Boston no se poncha nunca. Es difícil, y lo trae el pedra. Y David le tiró 3 pedras. Y a Cabrera arrancó el bate, metió un flycito a primera que no. Y la primera tuvo que correr para cogerlo. ¿Tú sabes lo que dijo David cuando lo entrevistaron? Dice, bueno, sí, tiene. La suerte para mí es que yo estoy en la Liga Americana. Estamos hablando de 3 jerarcas.
No tengo que batearle.
Bueno, recuerden que mañana arranca la serie entre los Orioles de Baltimore y los Yankees allá en la Gran Manzana, en el Templo. Y también los Marlins de visita en Atlanta. Yo creo que dije por error Nacionales, pero no, van a jugar contra los Bravos de Atlanta. El cubano José Fernández contra el colombiano Julio Teherán. Tremendo partido, 2 candidatos al novato del año. O sea, hay que decir las cosas como son. Y no sabe, vamos a ver cuándo va a lanzar el coreano. Ryu va a lanzar mañana también, otro candidato para novato del año de la Liga Nacional, el coreano de los Dodgers contra los Padres de San Diego. Me están diciendo que no hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Detrás de los controles, el Chinito Martínez. Héctor El Cepillo Carrillo, cuarto bate del equipo. Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.